Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaba leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Lucas y vamos a recordar lo que nos presentaba el Evangelio de la misa de hoy. Capítulo 11. Mientras él hablaba, lo invitó un fariseo a comer con él. Entró y se puso a la mesa. Pues en primer lugar vamos a ver la diferencia con el precursor, Juan no iba a las mesas, no aceptaba ningún tipo de invitación porque vivía en el desierto. Aquí Jesús pues acepta invitaciones como para que nosotros también aprendamos a santificar las relaciones sociales, para que estemos presentes con el corazón desprendido en ellas. El fariseo se sorprendió al ver que no se había lavado antes de comer. Podríamos decir que ni siquiera a lo mejor habían empezado a comer, estaban entrando a aquel lugar donde se ponían los triclinios, esa especie como de sofás en los que se medio reclinaban para comer. El caso de San Mateo, cuando refiere este pasaje, pues hace una larga consideración sobre la costumbre de los judíos de lavarse. Los judíos se lavan hasta el codo y lavan los jarros y las cucharas, no tanto por una higiene biológica, sino por una higiene ritual, para evitar que tengan cualquier contaminación que ellos pues consideraban impura. Y el Señor inmediatamente que ve su pensamiento le dice: ustedes, los fariseos, purifican el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior. Por eso de lo que tienen dentro, den limosna y todo será limpio para ustedes. Bueno, pues vamos a pensar qué nos quiere decir el Señor, qué profunda lección nos está dando. Quizá la primera de todas las lecciones es que entendamos la personalidad humana de Jesús. A pesar de ser tan manso y humilde de corazón, a pesar de ser pues tan compasivo, tan misericordioso, no deja de ser muy claro, muy duro. Y a lo mejor hubiéramos nosotros pensado, bueno, que no fue un poco imprudente por decírselo a un hombre que lo acaba de invitar a comer, está en su casa, es un poco grosero esto que está haciendo, inoportuno, pues se lo había dicho en privado. Hubiera pasado por alto. Es más, este fariseo ni siquiera había dicho nada, simplemente había pensado, había hecho un juicio malo. Pero el Señor es el Salvador y viene a decir: yo lo que quiero contigo es que realmente te salves, y te voy a decir qué es muy importante para tu salvación. Para tu salvación es muy importante lo que tienes dentro, tu pureza interior, es muy importante, porque esa realidad va a suponer para ti como una fuente de la que va a salir lo que pienses, lo que digas, lo que hagas o lo que no hagas. También tus faltas de omisión saldrán de aquello que va sucediendo en tu corazón. Pues efectivamente notamos eso. Jesús es valiente, Jesús es sincero, Jesús es fuerte, Jesús va a lo hondo y nos da una lección maravillosa. Ojalá vamos a pedirle al Señor que la sepamos aprender. En este rato de oración, digamos, oye, ¿tú te examinas del noveno mandamiento? ¿Tienes en cuenta este mandamiento? A lo mejor tienes muy en cuenta, pues no sé, no mentirás, no robarás, no tendrás, como te harás acciones impuras. Es decir, tienes muy en cuenta las cosas externas, pero ¿qué tanto te metes a revisar esto que es la fuente? El noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el catecismo, como siempre, pues nos viene a dar la doctrina. Y una de las de los artículos o de las partes, cuando habla del noveno mandamiento, se llama la purificación del corazón. O sea, como el aspecto profundo de vivir el noveno mandamiento es que el corazón esté puro, que el corazón esté limpio, que digamos muchas veces, pues esa pequeña oración litúrgica, munda cor meum domine, limpia Señor mi corazón, tú límpialo, yo no voy a poder limpiarlo, espero que lo puedas limpiar tú. Yo quisiera pues tener una disponibilidad y una docilidad y poner todo lo que esté de mi parte, pero límpialo tú, munda cor meum domine, tú toma el papel de, pues no sé, del escultor que tiene que ir quitando las cosas manchadas, las cosas irregulares, o toma el papel de aquel que toma una lija y empieza a raspar para que se le quite pues esa capa de mugre que tiene, o la de la mamá que necesita curar al niño y le raspa la herida y le hace sufrir con el alcohol o con el algodón. Como dice San José María, pues ese niño llora y se traga sus lágrimas. Se munda cor meum, dice, sí, voy a limpiar tu corazón. En primer lugar, comprende en dónde tiene que estar la limpieza de tu corazón. O incluso antes, comprende qué es el corazón. Aprende a estar en tu corazón, porque vivimos con demasiada prisa y con demasiada superficialidad. Y somos personas que a lo mejor atienden más a lo externo y se quedan en las apariencias. Y a lo mejor podemos decir, esta persona, pues no sé, qué fea, es muy fea. Pues sí, pero a lo mejor tiene un corazón bellísimo, y eso es lo que cuenta. O esta persona ya está muy anciana y muy enferma, ya no sirve para nada, no se mueve o no puede hacer nada importante. Bueno, ¿y su corazón no le estará dando mucha gloria a Dios en ese sagrario interior, ahí donde Dios vive? Dice el catecismo, el corazón es la sede de la personalidad moral, la sede. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicación. ¿Por qué hay asesinos? Pues porque se les ha corrompido el corazón. ¿Por qué hay ladrones? Porque se les ha corrompido. ¿Por qué hay personas lujuriosas? ¿Por qué hay personas hipócritas? ¿Por qué hay personas mentirosas? Porque no han cuidado esa realidad donde está la sede de la personalidad moral, donde se asienta la personalidad moral. Dice, la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los corazones limpios? Dice una cosa pues que nos puede ayudar para nuestro examen. Los corazones limpios son los que han ajustado, se han ajustado a las exigencias de la santidad de Dios en tres campos. O sea, en tres campos yo puedo ver la pureza de mi corazón. El primero es la caridad. ¿Qué significa que yo tenga pureza en mi corazón referida a la virtud de la caridad? Pues que tenga siempre un corazón bueno. Si me voy llenando de rechazos o de negatividades o de críticas o de malquerencias o de juicios negativos o temerarios, se purifica tu corazón, no permitas, no pienses así de esa persona, no pienses mal de nadie. Si no piensas mal de nadie, tampoco vas a hablar mal de nadie. Esa persona puede ser como sea, pero no porque esa persona sea como sea, tú vas a mancharte o vas a envenenarte. Lo importante es cómo está tu corazón. Pues como la poesía que has podido poner, porque es tu personalidad moral, es la sede de tu personalidad moral, porque es tu fuente. Es yo quiero siempre que salga lo bueno, y en primer lugar que salga lo bueno en la caridad. Es el primer punto. Y ahí podríamos, pues, como siempre, recordar aquello que dice San Pablo: la caridad es paciente, es benigna, todo lo soporta, todo lo sobrelleva. La caridad no es ambiciosa, no es vanidosa, no es petulante. Por eso el Señor dice: a ver, ve al fondo, limpia al fondo. Tu corazón, acuérdate que no es bueno, que viene del pecado, que está manchado. Ya nos puede servir aquella anécdota de un escritor francés de obras dramáticas, de teatro, que creaba unos personajes terribles: el avaro, el furioso, y no sé qué. Y le decían: ¿y usted, a ver, díganos, qué va ahí a los patíbulos, a los condenados a muerte, a las galeras, a los depravados? ¿Va ahí a buscar a sus personajes? Y él decía: no, yo los encuentro en mi propio corazón. Ahí está el avaro y el curioso y el odiador y el negativo. Y bueno, ve limpiando, que Dios limpie. Pero yo digo, es que yo tengo que aceptar, pues, que Dios tiene que limpiar, tiene que cambiarme el corazón. Pues es el primer campo es la caridad. El segundo campo es la castidad o rectitud sexual. Pues otra vez, limpia mi corazón en todo lo que se refiere a las impurezas eróticas, a que yo cuide mucho mis sentidos para que no se me manche el corazón, cuide mucho la televisión, cuide mucho la vista en la calle, las conversaciones, para que yo no le dé mal alimento. ¿Cuántas veces decimos: es que tengo estas cosas, o estas tentaciones, problemas? Bueno, pues no alimentes mal. Claro que si alimentas mal, te vas a enfermar. Pues el cuidado de los sentidos, para que el corazón se mantenga limpio en este terreno de la castidad. Y en tercer lugar dice el campo del amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Pues el tercer campo es la plena sinceridad, el estar en la verdad. Y otra vez recordamos, pues, esa enorme insistencia de San José María, es decir, estate siempre en la verdad, no vayas a falsear la verdad, porque se te va haciendo una deformación interior, una impureza con respecto a la transparencia de la verdad. Y por eso Jesús, pues lo leeremos mañana el Evangelio, ¿qué cosas les decía? O sea, no crean ustedes que se quedó ya ahí donde le dijo al fariseo: pues limpia por dentro, no te preocupes nada más de limpiar el exterior, sino que siguió. Hay de ustedes, fariseos, hipócritas, que anhelan los primeros puestos en las sinagogas, que son como sepulcros blanqueados, que la gente pisa sin saberlo. Y luego tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y el Señor arremete contra los doctores de la ley. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque imponen a los hombres cargas insoportables y no las tocan con el dedo. Hay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Hay de ustedes que se han apoderado de la llave de la sabiduría y no entran ustedes ni tampoco han dejado entrar a los que querían hacerlo. Y luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarlo con furia, acosándolo con muchas preguntas para ver si podían hacerlo caer en sus propias palabras. Pues el Señor se metió en graves problemas, porque yo, a ver, durante todas las generaciones siguientes, quiero que entiendan esto, no es la religión una cuestión ritual, cultural, extrínseca. No es la apariencia de la forma, sino es el fondo. Es la ley nueva, es la ley del amor, es la ley de la unión de los corazones. Pues por eso vamos a preguntarnos si atendemos a este mandamiento, noveno mandamiento, y el Señor pues estará muy empeñado y nos irá ayudando. Si limpia más tu interior, convéncete de que no son las cosas externas las que nos dificultan o nos facilitan, sino el corazón. Como decía ese autor Martín Descalzo, ¿qué pasa si nosotros entramos a una sala de un hospital donde hay 5 enfermos? A lo mejor encontramos a 4 desesperados, hartos, negativos, críticos, todo les parece pésimo de ese hospital. Y uno, sonriente, en paz. ¿Qué diferencia? ¿Por qué si los 5 están exactamente en la misma situación? Y después decimos, pues ve estos 2 oficinistas. Uno tiene esta familia y el otro tiene una familia análoga. Los 2 tienen el mismo sueldo, ganan lo mismo. Pues uno su casa es un infierno y el otro su casa es el cielo. ¿Y por qué si ganan lo mismo y tienen más o menos la misma situación familiar? Pues por el corazón, a fuerza de corazón. La diferencia es el corazón. La diferencia es cómo reciba yo las cosas, cómo las lleve, cómo aprenda a reírme de ellas o hacer que pueda yo crecer en el amor. Por eso decíamos, la santidad es dejar hacer a Dios, es ser obediente, es aceptar con amor las humillaciones, las enfermedades, el trabajo que Dios hace en nuestra alma, que es un trabajo de purificación. Pues ¿cómo podemos nosotros colaborar? Pues en primer lugar, dándonos cuenta de nuestra miseria e intentando poner el remedio, es hacer lo que debemos en cada caso, en cada situación, lo que Dios espera de nosotros. Y luego, haciendo aquello que San José María llama la pureza de intención. A ver, afina más en tu pureza de intención, que todo lo que hagas tenga una gran pureza. ¿En qué consiste mi pureza? En que yo busque solo la gloria de Dios y la salvación de las almas. Señor, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Todas mis acciones, pues son realidades puras, porque van siguiendo tu línea, van en tu dirección. Voy a estar haciendo rectificaciones, porque pues voy a poder ver a Dios, los limpios de corazón. Los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y serán semejantes a Él. Por eso la pureza de corazón es el preámbulo de la visión beatífica. Pues qué importante mandamiento. En los mandamientos de la ley de Dios se pueden dividir en los externos y los interiores. Los interiores son los que aparecen siempre, son los que se pueden cometer con más facilidad, pero son también los más difíciles de identificar. Por eso, revisa tu corazón, atiende a tu corazón, purifica tu corazón. Dale siempre este sentido, a lo mejor, a tu examen de conciencia, decir, a ver, ¿dónde anduve, Señor, yo realmente? ¿Dónde estuve yo en mi ser profundo? ¿Qué es la oración? La oración es que yo ore con el corazón. ¿Y qué es el corazón? Pues es el centro donde converge mi inteligencia, mi voluntad, mis afectos, hasta mis sentidos externos, mi memoria, mi imaginación, o sea, la persona que de pronto en su corazón empieza a elevarse a Dios, a unirse a Él, a querer vivir de ese mundo, a no tener otra intención más que la gloria de Dios y la salvación de las almas, a quitarse las impurezas de su corazón, donde se busca a sí mismo, donde tiene a lo mejor una actitud de hedonismo, de placer desordenado, o de orgullo que le lleva a faltar a la caridad. Mi corazón no es puro en la caridad, mi corazón rechaza a persona, mi corazón, no sé, es indiferente con otra, a lo mejor no les hablo bien, algunas las trato muy bien y a otras no tanto. Pues munda cor meum, Domine, munda cor meum, limpia mi corazón y podré ver a Dios. El preámbulo de la visión, podré hacer bien mi oración. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, ver según Dios. A veces podemos, pues no sé, pensarlo como sucede con una cámara fotográfica o con una cámara de cine, ¿sí? O sea, como vemos a veces que pasa en la televisión cuando alguien está filmando y de pronto le salpican agua y vemos las gotas, o tomamos unas fotos pero el lente pues tenía unas manchas, pues en todas las fotos van a salir las manchas. Tomé 20 fotos, bueno, pues ahí están las 20 manchas en el mismo lugar. Pues así es la realidad del corazón, están saliendo cosas de ti, pero salen manchaditas, ¿verdad? Salen siempre con un punto, unos puntos de distorsión. Y sigue buscando, sigue haciendo una oración de unión, sigue haciendo ejercicios de sintonizar tu corazón con el corazón de Cristo. Ahora en este mes tenemos este maravilloso recurso que es el rosario, ¿sí? Como nos enseñó, nos sugirió rezar a Juan Pablo II, si reza el rosario desde el corazón de María. Haz ejercicios de asimilación al corazón de María. En los 20 misterios del rosario o en los que tú quieras, en los que inventes. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a María, ¿y cómo tenías tu corazón con respecto a Judas? ¿Cómo sentías hacia Judas? Y nos va a decir, pues sentía lo mismo que siente el corazón de Cristo. Sentía el deseo intensísimo de que se salvara. No sentía rechazo, o no sentía pues repulsión. Sentía la caridad, que está por encima de todo, pues, sentimiento malo, que es lo que la purifica. Por eso, pues habremos leído y habremos meditado muchas veces este punto de forja. Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Qué bonita súplica. O sea, déjame que me llene tu amor, que vaya viniendo tu amor en mi corazón. Que venga el Espíritu Santo, que el centro de mi persona se purifique. Que sepa dirigirlo a ti, dártelo. Que no haga solamente oración de palabra o oración de voluntad, saqué un propósito y pues ¿qué pasó con tu propósito? No, pues, a lo mejor ni siquiera es agradable a Dios tu propósito. No, es que estoy dando mi yo, estoy haciendo concordia, identidad de corazones. Pues Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Vierte las aguas purísimas y ardientes de tu corazón en el mío. Lo que tiene el corazón de Cristo. Quizá nos habremos fijado en esa imagen de la Virgen, que creo que es una imagen que procede de Francia, que se llama la Virgen del Sagrado Corazón. Pero el Sagrado Corazón no es el corazón de María, porque el corazón de María es el corazón dulcísimo, inmaculado. El Sagrado Corazón es el corazón de Jesús. Y esa imagen, pues quizá recordamos cómo está María con el niño, y el niño tiene un poquito abierto el pecho y se ve su corazón, y María está señalándolo con el dedo, está diciendo: aprende a tener lo que tiene el corazón de Cristo. Eso fue lo que hizo ella, estaba siempre guardando y meditando las cosas en su corazón, hasta que su corazón fue pues como un maravilloso espejo del corazón de Jesús. Pues acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, para que te lo purifique de tanta escoria. San José María no se extraña, dice aquí: purifique de la escoria que tienes en tu corazón, o en el punto de forja: que limpien y expulsen de mí toda mi miseria, las cosas miserables que tengo. ¿Tienes muchas cosas miserables? Pues claro que sí, no te extraña de tenerlas, pero también cuenta con esta acción purificadora, con esta invitación que Jesús nos hace hoy a decir: no te preocupes tanto por lo externo. Es que, no sé, me cuido muchísimo la ropa, el peinado, y no sé qué. Qué bueno. Cuido muchísimo tener perfectamente bien mi cuarto. Fíjate qué orden. No hay nada fuera de su lugar. ¿Y tu corazón? ¿Cómo anda? Pues el Señor dice: cuida lo profundo. Ahí está la sede de tu personalidad moral. Ahí es el lugar donde vive Dios. Pues ojalá que digamos: qué contento vives, Jesús, en este corazón. Como qué alegría te da. Un corazón que se ha ido poco a poco purificando. Y dice: bueno, pues te pide la bienaventuranza de la limpieza de corazón. Se ha ido purificando en la caridad, en la sexualidad y en el amor a la verdad. Es sincero, transparente. Pues qué campos tan buenos para que nosotros pues le pidamos al Señor que tome su martillo y su cincel y nos siga ayudando. Y seguramente nos mandará remordimientos de conciencia cuando fallemos en cualquiera de estos tres campos. Entonces rectificamos y hacemos un acto de humildad, nos confesamos. No tenemos paz hasta que no nos confesamos, porque pues el Señor nos dice: esto no me gustó. Y va realizando ese proceso que el Señor, a pesar de que le llevó a la muerte, porque sabía lo que estaba exponiendo, a pesar de lograr esa animadversión de los fariseos y de los doctores de la ley, pues no quiso dejarnos esta lección imperecedera de invitarnos a vivir esta pureza del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.